Aragón Deporte, la plataforma digital de deporte de Aragón Radio y Aragón TV, el canal de noticias y contenidos multimedia más completo sobre el deporte aragonés. Cada día, minuto a minuto, en la web, en redes sociales, todo el deporte aragonés. Aragón Deporte, búscanos y súmate al mayor equipo de aficionados al deporte de Aragón. En Aragón Radio,
Aragón Deporte,
con Cristian Serrano.
El mundo del deporte no es ni mucho menos ajeno a la situación global y extraordinaria que llevamos viviendo desde hace meses. Ayer, desgraciadamente, notificamos el último ejemplo con el positivo de Rubén Baraja y horas más tarde contábamos que el Huesca no subiría a Benasque este año. La incertidumbre vuelve a ser más real que nunca en el deporte, en este caso en el fútbol, en el día en el que vamos a conocer definitivamente el calendario de la próxima temporada, lo cual es la paradoja de todo esto, porque si existe calendario es que existe un horizonte, afortunadamente. Y los nuestros conviven y se adaptan día a día a esta realidad en la que ya no existen planes cerrados al 100% y la flexibilidad impera en el quehacer cotidiano. Pero aquí está la radio, que también se adapta de forma camaleónica a todos los escenarios en un día en el que vamos a intentar seguir dando claves de nuestros equipos. Va a merecer la pena, seguro, escuchar a Linares o Javi Suárez, actores principales del universo fútbol, o andar en el análisis de un Huesca que da la sensación de estar hecho en su identidad futbolística, pero al que le faltan miembros. Eso está claro, para hacer del equipo que se proclamó campeón en segunda un conjunto fiable en primera. Y es un día además como poco gris para nuestro ciclismo, porque Roberto Iglesias ha anunciado su adiós de la quebrantahuesos, aunque es muy, muy difícil que eso sea tan así. El alma mater de una prueba longeva y consagrada siempre, siempre estará. Hasta las 4 de la tarde con Ana Vázquez y Pedro Gros, Aragón Deporte, aquí en Aragón Radio. Tres y cinco minutos de la tarde en un día en el que, como os cuento, vamos a conocer el calendario de la Liga. Reunión a partir de las 5 en el Consejo Superior de Deportes para dar luz verde a las fechas de la temporada 2021. En el Huesca ahora contamos las novedades en la pretemporada después de que el equipo ganase ayer, y bien, 1-2 al Alavés. Así lo vio Juan Carlos Real.
Buenas sensaciones desde el principio hasta el final. Tanto la gente que ha empezado como los que han acabado. La imagen un poco de continuidad de la gente que estamos del año pasado, de lo que queremos ser. Hay que crecer también porque estamos en una categoría más exigente, pero bueno, era una buena prueba contra un rival que ya está sentado en primera y creo que hemos cumplido.
También puede haber modificaciones en la pretemporada del Real Zaragoza, y lo que apunta a retrasarse es la incorporación de Lucas Animaquia. En baloncesto también estamos pendientes del calendario de la ACB, que está previsto que se oficialice a lo largo de esta semana. Escuchamos a Javier Gastón, gerente de Casademont Zaragoza.
Salvo debacle, la Liga ACB va a comenzar tal como está previsto en torno al 15-19 de septiembre. Con la incorporación de Guipúzcoa Basket, pues ha habido que modificar los calendarios que estaban previstos, pero en teoría a lo largo de esta semana se hará público el calendario de la competición.
Y además, ayer victoria del Casademont femenino 71-90 ante el Cádiz Laseu. Y hoy, como decimos, día muy especial en la despedida de Roberto Iglesias, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss. Luego charlamos con él. 3 y 7 minutos de la tarde. Empezamos a poner en orden toda la actualidad. Y 8 minutos de la tarde hasta las 4, poniendo en orden todo el deporte aragonés y todo lo que pueda ser noticia en los próximos minutos. Así están las cosas, en las que evidentemente tampoco vive ajenas a ella nuestro deporte. Y el fútbol, que desde un inicio se ha propuesto volver, se va adaptando, como hemos venido también contando en las últimas horas desde ayer por la noche. Y comenzamos por poner en orden la realidad del Huesca de aquí al 12 de septiembre. Damos por hecho que será el 12 de septiembre. A ver qué pasa hoy a las 5, porque de eso estamos pendientes todos. El Huesca, el Real Zaragoza, todos, absolutamente todos, en esa reunión del Consejo Superior de Deportes. Irene Lozano se sienta con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y con Javier Tebas para intentar llegar a un acuerdo por el calendario de la próxima temporada. Pero vamos, ya advertía el CSD que hubiese o no consenso entre Liga y Federación, iba a dar luz verde al calendario. Así que el fútbol hoy va a tener fechas. Luego damos un detalle ya de lo que se espera, por ejemplo, en el Huesca, en el calendario. Pero para empezar, insisto, por poner en orden la pretemporada, porque ha sufrido modificaciones. La del Huesca ya, las del Huesca ya son reales. Luego contamos también las posibilidades en el Real Zaragoza. Para empezar, amistoso este sábado, 6 de la tarde, del Huesca, frente a la Real Sociedad y allí, en tierras vascas, en San Sebastián. No se va a jugar el domingo frente al Sabadell. Un partido que se va a trasladar al próximo viernes. En principio, todo esto hay que cogerlo con pinzas casi en este momento. En principio, el plan previsto es viernes 4 de septiembre en Huesca. Partido frente al Sabadell en sustitución del partido inicialmente previsto para el domingo. El domingo estaba previsto el amistoso y que el Huesca se desplazase a Benasque a hacer su habitual stage de pretemporada. No va a haber stage de pretemporada en Benasque. El Huesca de momento se va a quedar aquí, en Huesca, entrenando hasta que la liga arranque. Esto es a las 3 y 10 de la tarde. Nos adaptamos a lo que vaya surgiendo. Y a todo esto, hoy sí, parece el día escogido para que Andrés Fernández firme ya su contrato como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Él está tranquilo, está en calma, esperando este momento y consciente de que esto forma parte del fútbol y del chiringuito casi, ¿no? Esto de los famosos flecos. Bueno, pues Andrés en principio será hoy futbolista del Huesca. Un Huesca que jugó ayer frente al Alavés, en Ibaya, y ganó 1-2. Javi García Salvatierra, Diario del Alto Aragón. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Nos adaptamos a todo, pero podemos analizar lo que ya hay, que es que el Huesca jugó ayer su segundo amistoso.
Sí, y además, bajo mi punto de vista, dejando muy buenas sensaciones. Ya no solo por el resultado, sino por la imagen que mostró el equipo en su conjunto y también algunas piezas de forma individual contra un rival de primera, es decir, contra un equipo al que se va a enfrentar en esta liga. Si bien es verdad que tanto en un equipo como en el otro aún faltan bastantes piezas para completar la plantilla.
¿Tú te fías de lo que estás viendo ahora mismo? En general, me refiero al Huesca, a lo que está pasando.
Hombre, al fin y al cabo estamos en una pretemporada y todo lo que se ve ahí hay que cogerlo con pinzas y más aún. Siendo que en el Huesca, por ejemplo, falta más o menos un tercio, algo más de un tercio de la plantilla. Pero lo que se ve ayer puede invitar a un optimismo moderado, ¿no? Porque se ve que las piezas, que los jugadores que continúan parece que están bien. La idea de Mitchell se sigue consolidando todavía más. Y eso es algo muy importante de cara al próximo curso, ¿no? Tener ya un bloque con el que poder competir en estos primeros amistosos, que por ejemplo la temporada pasada no pasó y viene bien también para coger moral y para ir cogiendo minutos en las piernas.
Y el equipo cómodo, ¿no?
Sí, en la primera parte sobre todo hubo fases en las que hubo más imprecisiones, creo yo, sobre todo en defensa. El Alavés también tuvo sus ocasiones, pero es verdad que cuando el Huesca tenía el balón se le veía bien, salvo los primeros minutos lo movía con rapidez, tanto en la primera como en la segunda parte. Y lo bueno también es que incluso cuando hubo un carrusel de cambios a la media hora de partido, no sé si fueron 5 cambios o 4, tampoco se notó tanto. Y eso que entraron futbolistas llamados a salir cedidos o a no ser nada habituales como en Huacal y Peñaloza. cambioso. Seguimos viendo a un Huesca bien asentado sobre el terreno de juego y para mí mejor que su rival.
Luces y sombras de lo que viste frente al Español y de lo que viste ayer del Huesca.
Bueno, pues luces más o menos lo que comentaba, ¿no? Que se ve que el bloque que continúa, que es algo que han estado repitiendo los jugadores estos días y también Mitchell, se conoce bien, tiene clara la idea y eso es muy importante teniendo en cuenta que aún quedan algo más de 2 semanas para que empiece en principio la temporada. Y bueno, también que el equipo esté invicto, aunque eso sea lo de menos en estos momentos. Que futbolistas que no se sabe si van a estar en la primera plantilla o no, están dando la talla, como el mencionado en Guacali o como Sebane. Y de sombras, pues vamos a poner, casi por poner algo, pues por ejemplo que se han encajado los 2 partidos. También que han jugado 2 porteros, que no van a estar a las órdenes de Mitchell esta temporada. Gasca, que estará en el filial, y Jovanovic, que en principio sale.
¿Te sorprendió eso? ¿Que Jovanovic estuviera bajo palos?
Bueno, no tanto por el hecho de que la otra opción era Gasca, y si bien es verdad que ante posibles problemas durante la temporada con porteros, Gasca podría entrar en la dinámica del primer equipo, son 2 cancerberos que en principio no van a estar en la primera plantilla. O sea que no me sorprendió tanto en realidad, y también puede ser una buena forma de poner a Jovanovic en el escaparate de cara al mercado. Y una última sombra que añadiría es esa, bueno, pues la falta de los últimos fichajes que hacen que, por ejemplo, de defensas solo haya disponibles 4 futbolistas del primer equipo por las molestias de Luisinho. En ataque también están Ferreiro, Rafa, Mirio, Kazaki, no hay nada más, y los 7 jugadores han tenido que repetir en estos 2 partidos la titularidad.
Te añado un nombre que a mí le tengo que ver más, Pablo Insua.
Sí, cuando se ha visto que está un algo lento, ¿no? Yo esta temporada tengo confianza en que Pablo Insua pueda mostrar un buen nivel, porque va a empezar una pretemporada desde cero, en las mismas condiciones físicas que el resto de jugadores, y recordando un poco los pocos partidos que tuvo en primera división hace 2 temporadas con el Huesca. Pero es verdad que ha dejado algunas dudillas, y lo bueno es que ha sido en pretemporada, y veremos, sobre todo en ese partido último contra el Sabadell, que será el que esté más cercano al inicio de la temporada, cómo se encuentra el central gallego.
Por cierto, que este giro de los acontecimientos, en el fondo, casi es hasta beneficioso, ¿no? Que a una semana de empezar la liga, el Huesca juega un amistoso que inicialmente no estaba previsto.
Sí, a mí me chirriaba un poco eso, ¿no? Que el último amistoso inicialmente estuviera previsto para 2 semanas antes de empezar la temporada. Luego tener 2 semanas allí sin partidos ni solo con entrenamientos, no sé, no me termina de convencer mucho, y estos últimos acontecimientos, si se acaban confirmando oficialmente, yo creo que acabarán haciendo bien al equipo para eso, para jugar un amistoso, pues que sería unos 8 días antes de empezar la liga.
Más o menos, esta tarde en principio lo sabemos. La previsión es que el Huesca empiece el campeonato fuera de casa, como ya sucedió por ejemplo en el primer ascenso.
Sí, lo pidió el club, en principio la liga lo ha aceptado. Lo veremos cuando salga el calendario, ¿no? Pero así el nuevo césped del Alcoraz puede asentarse. Uh-huh. En teoría tendrá que estar terminado en el inicio de la próxima semana. Y bueno, dado que se va a jugar a puerta cerrada, también yo pienso que es algo anecdótico, ¿no?
Pues sí, esa es la realidad. Seguimos ahora escuchando a Javi, pero quiero que escuchemos también cómo se vive desde dentro la pretemporada. Juan Carlos.
Sí, es lo bueno, ¿no? Que le damos continuidad al trabajo que viene de hace un año, que ya nos conocemos, que al final, pues bueno, una pretemporada sobre todo tan corta, pues hay muchas cosas que ya tenemos trabajadas de hace tiempo, que bueno, que tenemos que pulir para, como te dije, pues mejorar, porque es una categoría más exigente, pero bueno, con ganas de seguir creciendo. Bueno, decíamos que bueno, ha sido una prueba dura, pero el equipo, pues bueno, la base sobre todo, pues está capacitada para competir en primera división.
La base es algo que repiten todos. Evidentemente también es una realidad porque no hay rostros nuevos.
Sí, claro, lo que hay ahora es lo que estaba la temporada pasada, incluyendo esos jugadores que han vuelto cedidos, Seoane y Joaquín, que hasta enero también estuvieron. Y es que es la realidad. Bueno, Jovanovic sería la única cara nueva respecto a la temporada pasada, y es algo que, como hemos comentado antes, que llevan diciendo Mitchell y los jugadores todos estos días, y bueno, que es que se está viendo. Los 11 que está sacando Mitchell estos días podrían ser perfectamente 11 de la temporada pasada.
Por cierto, que merece la pena ahondar en la figura de Jaime Seoane, por el hecho de que es un futbolista que anímicamente se fue muy triste de Huesca en enero. Tiene un contexto muy particular porque es un chaval que lo había jugado absolutamente todo, que vivía al calor del abrigo que supone ser futbolista de la cantera del Real Madrid, que da el salto al fútbol profesional, que de inicio podía tener un nombre, ¿no? Y realmente sale de la burbuja y se encuentra con el hecho de no ser uno de los preferidos por su entrenador, se marcha, crece fuera, lo hace bien en Lugo, y vuelve realmente creyéndoselo cuando en teoría es uno de esos que todos tenemos en la terna de jugadores que van a salir cedidos.
Lo que está claro es que esa cesión al Lugo le ha venido muy bien. Allí tuvo muchísimos minutos, lo hizo muy bien. De hecho, el presidente del Lugo comentó hace un par de semanas que les gustaría volver a contar con Jaime Seoane. Y la verdad es que en estos dos partidos le ha demostrado a Mitchell que puede contar con él, incluso para esa temporada en primera división. Sería algo un poco raro por el hecho de que en segunda apenas contó para el madrileño, le ha jugado cuatro partidos, pero en los que apenas tuvo minutos.
Y muy al principio.
Sí, exacto. Luego lo de la Copa, pero nada más. Y hombre, es un futbolista que calidad tiene, que puede valer perfectamente. Por algo era un titular indiscutible en el filial del Real Madrid, que no es un equipo cualquiera. Y veremos si, en principio estaba llamado a salir cedido, pero veremos si con estos dos partidos y lo que puede hacer este sábado contra la Sociedad hace que Mitchell se lo piense.
Claro, y luego ahí está el contexto del mercado, que esto acaba el 5 de octubre.
También, aún queda algo más de un mes, veremos si llega algo, pero bueno, por ahora ahí está, es una alternativa más al centro del campo. Lo que es verdad es que si acaba saliendo cedido, por mucho que esté demostrando, también sería bueno porque si sale en segunda división, a buen seguro tendría muchísimos partidos y eso también le vendría bien a un jugador que es una apuesta de futuro para el club.
Sí, sí, es uno de esos fichajes a largo plazo, ¿no? Made in Huesca. ¿Eres de los que se toma con calma el mercado? ¿Estás nervioso? ¿Lo vives con tranquilidad?
Por ahora lo vivo con tranquilidad. Queda más de un mes. Es verdad que para que empiece la liga son dos semanas y media más o menos. Pero bueno, también es un mercado difícil, es una situación difícil por todo esto que ha pasado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Elche y Girona terminaron la temporada hace unos días y eso ha podido hacer que algunas operaciones se hayan bloqueado. Y esto es un efecto dominó, ¿no? En un mercado hay que esperar a que se concreten ciertos traspasos para que puedan darse otros, después otros, después otros. Imagino que en esa estarán todos los equipos, porque hay muchos clubes de primera división que tampoco han fichado. No es algo solo que le haya pasado al Huesca. Por lo menos el equipo ya tiene una buena base, un buen bloque de jugadores. Podemos sumar ya a Andrés y a Sergio, que aunque no sean confirmados, están a punto de caramelo. Y bueno, hombre, estaría bien que, por ejemplo, para ese partido contra el Sabadell llegara alguna pieza más, ¿no? Para poderla poner a prueba.
Lo que tiene Mitchell de ventaja respecto a otros cuerpos técnicos es que la impaciencia ya tiene un máster. Por el verano pasado lo digo.
Sí, desde luego. Y se podría decir que los jugadores también, ¿no? Que también tuvieron que aguantar los que estaban en esos momentos y, hombre, eso está bien. Esperemos que no se llegue a ese extremo de, por ejemplo, tener que jugar con algún futbolista del filial, como pasó con Quique Hermoso la temporada pasada, pero bueno, en esta pretemporada se ha visto que, en estos dos partidos que se han jugado, se ha visto que un 11 tiene Mitchell. Otra cosa es los recambios que hay en el banquillo, que también es algo importante por el hecho de que continúen los 5 cambios.
Lo está diciendo Javi, un 11 tiene Mitchell y para Juan Carlos las sensaciones son buenas.
Sí, bueno, al final estos partidos son así, hay muchos cambios, todavía hay muchas pruebas, cogiendo el tono físico también. Pero bueno, creo que las sensaciones son buenas en todos los aspectos y bueno, creo que la gente ha respondido, que lo importante, se va acercando el inicio de liga y bueno, estamos preparados yo creo que para ese día 12 y bueno, vamos a seguir.
Ese día 12 que, como insistimos, vamos a ver si ve la luz definitivamente en la tarde de hoy. Te pregunto por eso porque es una cosa general. ¿Tú crees que la liga empieza el día 12?
Yo confío en que sí. La liga están muy, muy seguros de que es la fecha para empezar. Parece que, bueno, que esta reunión puede venir bien para por fin cerrar las fechas del calendario. Y, hombre, lo que sí imagino que es que, por ejemplo, con el Elche lo mismo que tenían previsto hacer con los equipos de competiciones europeas, que es que empiece a partir de la segunda, tercera, cuarta jornada. Pero yo creo que desde que acabó la pasada temporada en la Liga se han mostrado muy convencidos de que la siguiente se empieza el fin de semana, el 12 y 13. Y por ahora sí, sigue. Yo no lo vería mal por el hecho de que además queda poco y, bueno, todos los equipos que están ya en pretemporada la han planificado para eso, para empezar ya el fin de semana del 12 y 13.
Esa es la fecha inicialmente prevista y estas son las sensaciones personales de Juan Carlos Real.
Sí, bien, personalmente bien. Al final, pues yo creo que un poco como todos, con la línea de continuidad del año pasado, nos conocemos entre todos, la idea del cuerpo técnico, el cuerpo técnico a nosotros. Bueno, es una ventaja que tenemos también que mejorar, exigirnos un poco más porque solo con lo del de año pasado no nos va a dar, pero bueno, creo que estamos en el camino y las sensaciones son buenas.
Las sensaciones de Juan Carlos son buenas. El próximo amistoso, como decimos, va a ser este sábado, 6 de la tarde, frente a la Real Sociedad. No sé si nos queda algo por analizar, Javi.
Yo diría que no. Si acaso esos dos fichajes que están a punto de llegar de...
Que como llevamos toda la semana...
Sergio, sí, desde luego que se están acumulando las noticias, también a la espera de esa reunión entre CS de la Liga y Federación, que bueno, que también será algo importante para el devenir del Huesca y de la competición.
Todos estamos pendientes de lo que pase en el Consejo Superior de Deportes a partir de las 5 de la tarde, 3 y 23 minutos de la tarde. Gracias, Javi.
Un abrazo, Cristian.
Gracias, un abrazo. Es la radiografía de cómo está el Huesca y en general un poco el mundo del fútbol, porque si hemos empezado este Aragón Deporte, esta primera edición, hablando de las modificaciones que ya son tangibles en el Huesca, la pretemporada del Real Zaragoza puede sufrir también modificaciones. Ayer contábamos el positivo por COVID de Rubén Baraja, lo cual hace que ahora mismo se esté planteando si realizar o no la concentración habitual también del Real Zaragoza, en este caso en Boltaña, que está inicialmente prevista para el fin de semana que viene. Es decir, calendario en mano, 5, sábado 5, 6 y 7. De ahí se iría al amistoso frente al filial, después a Getafe... un partido contra un Segunda B, que en principio será el Club Deportivo Ebro, y para cerrar la pretemporada frente a Girona, una pretemporada que además suena francamente bien por la entidad de los rivales. Insisto, el Real Zaragoza está planteando si ir o no a Boltaña por la circunstancia tan extraordinaria que supone que la semana que viene va a arrancar la pretemporada sin su entrenador, que en principio Rubén Baraja va a tener que estar dos semanas en casa y deseando evidentemente que dé negativo en la siguiente prueba PCR que se realice el nuevo entrenador del Real Zaragoza. Esa es una cuestión respecto a la pretemporada. La otra es que si hay una pequeña variante en la situación de Lucas Animaquia, que en principio es el escogido para ser el quinto fichaje del Real Zaragoza, pero que quizá haya que esperar hasta la próxima semana para que esto se certifique, para que la llegada del extremo internacional sub-19, que además, como nos contaban ayer desde Italia, está como loco por venir al Real Zaragoza, se certifique. Quizá, insisto, hay que esperar hasta la semana que viene para que Luca Sanimaquia sea futbolista del Real Zaragoza. El Real Zaragoza, la misma situación que el Huesca, pendiente evidentemente de esa reunión de las 5 de la tarde, del calendario, con el condicionante de que ya sabe el Real Zaragoza que va a empezar el 26-27 de septiembre. Vamos a hablar de muchas cosas con uno de nuestros místers, Javi Suárez, muy buenas.
Hola Cristian, ¿qué tal?
¿Tú has analizado todo esto? ¿Te has parado a pensar en lo que supone iniciar una pretemporada sin tu entrenador? Tiene que ser muy extraño, ¿eh?
Sí, yo creo que llevamos ya muchos días y varios meses que analizar todo lo que está pasando es imposible. Al final yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse un poco a todo lo que viene y de la forma que viene, porque si no es para volverte loco, porque es una situación que no se había vivido nunca. Ahora, pues bueno, pues lo que podría considerarse como anecdótico, ¿no? Pues que una persona relacionada al deporte, en este caso entrenador, pues de positivo, que nos vamos a tener que acostumbrar también, ¿eh? Que Jorge Molina también ha dado positivo recién presentado con la Granada y al final esto va a pasar. Pero claro, es un proyecto nuevo, entrenador nuevo, no puede empezar él a manejar a la plantilla, que bueno, para eso están los segundos entrenadores, pero claro, cuando empiezas de cero y no sabes exactamente cuánto tiempo se te va a alargar, porque pueden ser dos semanas a mejor de los casos, pero quién te dice que no es más tiempo, ¿no? Y tienes que cambiar una pretemporada, pensar si vas a Boltaña. La verdad es que es difícil adaptarse a estos nuevos tiempos, pues porque son cosas un poco imprevisibles.
Lo que manifiesta una situación como esta también es que tu segundo entrenador se convierte en tus ojos, debe ser una persona de maximísima confianza, más que nunca.
Sí, yo creo que afortunadamente, yo creo que los segundos entrenadores ahora están tan capacitados como los primeros. La cuestión está en que, bueno, en que vayan de la mano en todo, en que sea de tu confianza y en que ese trabajo conjunto realmente sea así, ¿no? Que no sea un segundo entrenador, pues bueno, pues que le dice al primero a todo que sí y ya está, sino que tenga, pues bueno, pues esa fuerza para coger el equipo y para transmitir lo que un primer entrenador pues puede transmitir o quiere transmitir, o si no está, pues bueno, pues dejarlo en manos de su segundo. Yo creo que en este caso ha venido con él, seguro que ha estado en más proyectos con él, por lo cual, bueno, llevan ya tiempo trabajando juntos y en ese sentido, pues seguro, ya te digo, que para si fueran unos días puntuales, evidentemente, pues no pasaría nada. Pero el problema es cuando esto se pueda alargar semanas y no sabes cuántas, porque Javi Puado no puede ir con la sub-21 todavía por el positivo que dio aquí antes del playoff. Entonces al final es que hay situaciones que sí que se te alargan más.
Sí, sí, es que por un lado se intenta tratar como una lesión más desde el fútbol, que es otra cuestión, que la que entrar o no, si es polémico o no esto, y luego está la realidad de que no es una rotura de fibras, que esto se te puede alargar, que condiciona a todo el mundo, etcétera, etcétera. No me voy a alargar en esa parcela, porque tú has vivido las dos partes, Javi. La importancia del primer mensaje de un entrenador, cuando empieza las pretemporadas y luego pasan los meses, hay quien lo recuerda, en junio lo que se dijo en julio del año anterior. Para ti, has estado en los dos sitios, ¿qué valor tiene eso?
Pues tiene mucho. Al final, que bueno, que cuando eres futbolista, entre un entrenador por la puerta, ahora porque también se tienen muchas conversaciones individuales antes, pero que como grupo te entre una persona... porque el futbolista al final también lo analiza arriba abajo, el primer día que entra, o sea, te analizan hasta los gestos que haces y todo, pero si tú les consigues convencer, si ven que eres una persona normal, que lo que quiere es ayudar al futbolista, que lo que quiere es, pues bueno, pues ayudar a que todos juntos funcionen y sobre todo que vas a ser justo y también justo, yo creo que ahí ya tienes mucho, mucho ganado, porque el futbolista va a creer en lo que se trabaje y en lo que tú le digas. Y cuando el futbolista cree, todo es mucho más fácil. Si no cree, es muy complicado. Dicen que para que alguien aprenda no tiene que tener un buen profesor, sino que tiene que tener ganas de aprender, ¿no? Principalmente. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo principal. No creo que en este caso se dude, pero evidentemente es un contratiempo, pero yo creo que, bueno, que en este caso lo que tendrá que hacer son muchas charlas individuales, aunque sean telemáticas, ¿no? Por lo menos para estar en contacto directo el jefe con los futbolistas que va a tener si no puede empezar la pretemporada.
Esa es la otra cuestión. ¿Cómo lo harías tú si fuera Rubén Baraja? Acabas de poner la herramienta, ¿no? Pero desde luego intentarías...
Sí, al final tienes que estar en contacto con los que son tus jugadores. Ahora no puedes desaparecer 15 días y que nadie sepa de ti. Al final tienes que estar en contacto continuo, igual que pues los entrenadores han estado en contacto con sus plantillas pues cuando en marzo empezamos todos el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino pues que desde casa tendrá que tener muchas llamadas e incluso muchas reuniones telemáticas, tanto con su cuerpo técnico como con el club, como con los futbolistas, ¿no? Porque al final yo creo que es importante que, aunque no estés presente, pero que sí que sientan que estás allí, que estás al tanto de todo, incluso seguro que ve los entrenamientos porque se los grabarán para que pueda verlo después, segurísimo.
¿Tú te comerías mucho el tarro?
Yo estaría todo el día comiéndome el tarro. Yo creo que un entrenador se come el tarro siempre, o sea que si encima le surge una situación así y no puede estar, aunque tenga una persona de máxima confianza en el día a día y en el entrenamiento, yo creo que te lo comerás mucho más, seguro.
Es desde luego un absoluto dilema a resolver cómo se va a encajar este momento, cómo va a canalizar. Desde luego, tampoco de las crisis también salen afortunadamente cosas positivas, Javi. También sí, son ocasiones. Sí. Por muy extraño que esto suene ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, pero es lo que estábamos hablando, que estamos en un momento que nadie ha vivido. O sea, nadie ha vivido. Yo creo que como entrenador y como preparador físico son momentos muy inquietantes, por un lado, pues porque no sabes un poco hacia dónde te va a llevar todo, pero tiene que ser también, como profesional, el bonito el afrontar situaciones diferentes e ir sacándolas adelante, ¿no? Porque al final tienes que, es como un examen cada día, tienes que recapitular cada día, ya no cada semana o cada mes, sino que tienes que ir analizando cada día lo que pasa, pues para reorientar, ¿no?, la planificación que tienes o no. Pues bueno, es un momento bonito en ese sentido, pero claro, con tantas incógnitas, pues trabajar así es mucho más difícil que sobre la certeza que tienes de que lo que has hecho otros años está funcionando.
Sí, sí, es que está el mundo en unas circunstancias desde luego extraordinarias y el fútbol tampoco es ajeno a ello, aunque tiene el mérito de proponerse, habérselo propuesto desde el primer día, intentarlo. Tiene medios para ello, eso también es evidente por otra parte. Recuerdo los nombres, para el que no lo sepa: José Ramón Rodríguez, segundo entrenador de Rubén Baraja, y Manuel Poblaciones, preparador físico. Esos son los ojos de Rubén Baraja a partir de la próxima semana hasta que pueda dar negativo, que ojalá sea las primeras de cambio, y se reincorpore al trabajo con normalidad para dirigir a un proyecto que ojalá sea ganador. ¿Te gusta Baraja, Javi?
Bueno, pues ya te lo diré. Es que hacer juicios ahora al principio es muy fácil, pero muchas veces lo hacemos con, pues bueno, con pocos elementos para hacerlo, ¿no? Es verdad que, bueno, que lleva ya cuatro proyectos en segunda división, que es cierto que en los dos primeros, pues bueno, ni triunfó ni dejó malas sensaciones. En Gijón quizá fue donde peor le fue, con un equipo pues bueno, que estaba hecho para ascender y que no le funcionó y que tuvo que salir de allí. Y en Tenerife pues hizo una buena segunda vuelta y sobre todo se adaptó muy bien a toda esta situación del encierro y de la segunda parte de la liga, que todos sabíamos que iba a ser muy diferente a la primera, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Yo creo que muchas ganas tiene, que es lo principal, y luego pues va a depender, yo creo, que principalmente de los futbolistas que tenga en la plantilla, como casi todos los entrenadores. Al final, si consigue tener una plantilla competitiva y tener buenos futbolistas, pues será más fácil que las cosas le vaya bien. Si la plantilla pues no llega a lo que otras plantillas seguro que sí que van a dar, pues tendrá más problemas para demostrar que es buen entrenador, ¿no? Porque además aquí la vara de medida sabemos cuál es el ascenso. Entonces, pues bueno, en ese sentido es complicado.
Ahora te pregunto por lo que hay a día de hoy de plantilla, pero por ahondar una cuestión más respecto a Rubén Baraja. Que uno acabe con una buena inercia en su última etapa antes de hilvanar el segundo tren, dentro de un año tan corto y tan especial como este, que casi no te da tiempo ni a oxigenar, ¿es bueno?
Yo creo que sí. Igual que es bueno para los futbolistas que terminan tarde, que han terminado en buena dinámica o que han conseguido un ascenso y enseguida empieza la pretemporada y llevas esa dinámica, si mantienes la base, yo creo que para un entrenador el haber terminado con buenas sensaciones, yo creo que te hace estar y sentirte más fuerte para empezar un proyecto nuevo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Baraja tiene que estar, a nivel de ilusión y de confianza, tiene que estar muy bien, porque la verdad es que la segunda vuelta que hizo el Tenerife, aunque al final se quedó fuera del playoff, pero yo creo que fue una muy buena segunda vuelta.
Y ahora sí, aún no en la plantilla, ¿te gusta lo que hay a día de hoy? ¿Te convence?
Bueno, me convence lo que se queda un poco del año pasado en general. Creo que se ha fichado gente con mucho futuro. Creo que falta un poco la base de lo que va a ser el equipo, ¿no? Un jugador por línea que realmente asiente el equipo y cuando lo veas sientas que se va a luchar por estar arriba. Yo creo que ahora mismo pues el equipo es un poco incógnita, porque además yo creo que va a haber bastantes cambios y bueno, y lo que ha venido, quitando Jair, que es un jugador de carrera contrastada en la categoría, ha estado poco tiempo, pero cuando estuvo lo hizo muy bien con el Huesca. El delantero esloveno, pues yo creo que lo tenemos que conocer, no lo conocemos. Y luego pues los dos chavales jóvenes, pues sí, yo creo que los dos tienen futuro. Conozco mucho más a Pep Chavarría y yo creo que es un chico que está totalmente capacitado para rendir en segunda división, pero habrá que ver también cómo se adaptan a todo, porque por ejemplo en el caso de Pep lleva desde marzo sin jugar, yo creo que sin jugar una pachanga, ya no un partido de competición. Entonces, pues bueno, pues todo eso en esta pretemporada también se va a notar, pero yo creo que es un chico que puede funcionar bastante bien.
Y te hago la última, que se empiece la tercera jornada, que en teoría, ¿no? A priori, que el Zaragoza sabe que va a empezar el 26-27 de septiembre, ¿te dice algo?
Pues me dice que hay que adaptarse a eso. Si empezáramos la primera jornada, diríamos que no habríamos tenido tiempo para descansar y que encima no íbamos a tener al entrenador a lo mejor con todo este contratiempo que ha habido ahora. Si empezamos la tercera es para que un equipo que ha estado compitiendo hasta hace nada pues tenga más días para descansar, por lo menos poder descansar dos semanas para prepararse para empezar la nueva temporada. Y bueno, y también para componer la plantilla, ¿no? Que tienes 15 días más antes de empezar. Entonces, bueno, empezamos la jornada 3, pues yo creo que Baraja habrá tenido más tiempo para trabajar con los jugadores, habrá tenido más tiempo el club para perfilar la plantilla, y además pues se conocerá al rival, pues porque se le habrá podido seguir, porque habrá jugado ya dos partidos, ¿no? Si jugáramos la jornada 1, todo eso no podríamos hacerlo, por lo cual, es lo que digo, mejor o peor, hay que adaptarse a lo que viene, porque está siendo todo muy raro, y al final los equipos que están triunfando son los que mejor se adaptan.
Está claro, es que las... hay que adaptarse, ese es el eslogan, ese es el lema.
Sí, y si no, mira el playoff, no ha subido el mejor equipo, ¿eh? Subió el Elche con el menor presupuesto con diferencia, con un entrenador que sabía que no iba a seguir, pero que estaban con una ilusión tremenda y que supieron adaptarse a las circunstancias. Y al final, pues bueno, contra pronóstico, ahí los tienes en primera división.
O cómo se blindaron, sí, desde luego. ¿Tú bien, Javi? ¿Esperando?
Sí, bien, bien, la verdad es que bien. Aprovechando mucho el verano con la familia, que no había tenido nunca tanto tiempo para estar con ellas. Y ahora, pues bueno, pues esperando a ver si en poquito tiempo, pues arrancamos ya con otra cosa y empezamos a funcionar, que también después de todo lo que nos ha venido también apetece ya.
Y nosotros que nos alegramos de que ojalá pronto haya trabajo y de que estés disfrutando también de la familia. 3:39 de la tarde. Javi, un abrazo grande.
Pues igualmente, un abrazo grande, Cristian. Un
placer.
Aragón Deporte.
Hay que adaptarse, así lo ha dicho Javi Suárez ahora mismo, 4:20 de la tarde, así está el fútbol. Muy, muy interesante, ¿eh? Todo lo que ha contado Javi respecto a cómo puede ser el día a día del Real Zaragoza, al menos de inicio y de entrada, sin su nuevo entrenador, sin Rubén Baraja. Nos marchamos a la plantilla de la Sociedad Deportiva Ejea, que es casi casi sinónimo de escudo del León, porque ahí se acaba de enrolar Miguel Linares. Hola Miguel, delantero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Ilusionado de nuevo?
Sí, por supuesto, la verdad que sí, contento de poder seguir disfrutando del fútbol.
¿No te habrá dado tiempo casi, cuando uno sigue tan rápido, casi es lo mejor, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que bueno, ahora desconectando un poco, descansando y cargando pilas para volver lleno de ilusión.
¿Cómo estás viviendo todo esto? Tú que además en el fútbol profesional lo has vivido desde dentro y no te quiero contar cómo se puede vivir en segunda vez, donde seguimos a la espera de respuestas. ¿Cómo vives tú todo esto y cómo se está viviendo también desde dentro del Egea?
Pues sí, la verdad que con incertidumbre, ¿no? Con ganas ya de que haya noticias, de que den el banderazo para poder empezar a entrenar y que, bueno, que instalen un protocolo, unas normas y, bueno, y todos cuidarnos para tratar de evitar al virus y, bueno, intentar darle normalidad a la situación, por mucho que sea complicado.
¿Cómo ha sido vivir desde dentro el tramo final de la temporada? Desde, me refiero a entrenar en casa, el salir y volver al césped, luego tener que convivir con el hecho de que hay compañeros que dan positivo. ¿Cómo es todo esto, Miguel?
Pues sí, la verdad es que, bueno, ibas esperando casi noticias día a día, desde que nos confinaron. Bueno, al principio parecía que solo eran 15 días y tampoco lo ves mucho, luego estamos dos meses. Bueno, es una situación que yo creo que todos nos hemos ido adaptando, desde los más pequeños hasta los más mayores, porque bueno, nunca habíamos vivido algo tan fuerte y tan irreal, por otro lado, porque la verdad es que no, hace un año te cuentan esto y hubieras dicho, esto es una película. Pero bueno, pues adaptándonos, haciendo lo que podíamos en casa, pues tratando de entrenar. Yo, por suerte, bueno, pues tenía cinta, tenía bici y luego me conectaba a diario con Chocarro porque eso se me hacía mucho más llevadero y yo, bueno, dentro de lo malo lo llevé bien.
Encima se te caían los goles, Miguel.
Sí. No, la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Porque, bueno, jugué muy pocos minutos, apenas jugué dos partidos de titular, pude hacer cuatro goles y, bueno, lo malo que el día que también lo tuve que hacer, que fue contra el Elche, bueno, pues me la paró el portero y, bueno, pues ya sabemos cómo es el fútbol.
Uno despierta de todo este de vorágine, caso Fuenlabrada de por medio, se va Luis en el momento más inoportuno. ¿Cómo es esto? Desde nosotros sabemos el ruido que existe desde fuera, pero ¿cómo es estar ahí dentro y tener que convivir todos los días?
Pues sí, la verdad es que es surrealista, ¿no? Ya al principio cuando te dicen estado de alarma, yo creo que nadie sabíamos lo que era eso y bueno, pues poco a poco lo vas asimilando. Luego vuelves de una forma pues, más de lo mismo, surrealista, a 10 metros de tus compañeros, luego te puedes juntar un poco más. Parece que va a acabar la liga, de repente te dicen en el último partido que igual no se juega porque en el Fuenlabrada han dado 6 positivos, luego juegas. Te dicen que el playoff que no empieza ya, sino el día 2. Luego tampoco empieza el día 2. Ha sido un cúmulo de situaciones nuevas, a cada cual, como digo, más surrealista, porque parece que hemos estado en una película y que continuamos. Pero, como te digo, adaptarse. Había que adaptarse sí o sí, tratar de hacerlo bien y, bueno, yo creo que en ese sentido se nos escapó algo que teníamos en la mano.
¿Faltó algo de eso, Miguel, de adaptación?
Pues no lo sé, pero lo que sí que sé es que todos los equipos hemos estado más o menos en las mismas circunstancias y bueno, no sé si faltó adaptación, no lo sé. Yo lo que digo, el perder 5 partidos de 6 que jugamos como locales, eso no sé si es falta de adaptación o el qué, pues que los rivales venían y jugaban más tranquilos porque no había 30.000 personas apretando, no lo sé, pero... Pero la verdad es que nos faltó algo. Si lo hubiéramos sabido el qué, yo creo que hubiéramos puesto el remedio.
¿Y uno se acaba acostumbrando a jugar sin gente?
Sí, a ver, no es que te acabes acostumbrando, pero al principio sí que es verdad que parecían partidos de entrenamiento, que decías, jolín, si falta ritmo, falta el ambiente, falta, no sé, parecían partidos de entrenamiento de estos de pretemporada, que juegas contra equipos importantes, pero no sé, es que incluso en esos partidos hay gente. Era un poco, no sé, no, una situación muy extraña. Pero luego, bueno, pues te vas acostumbrando. Sabes que en la Romareda va a haber 40 personas en la grada, que son los jugadores rivales, y que vas a ir a Málaga y lo mismo, y que vas a ir a, no sé, al Corcón y va a ver lo mismo. No sé, la verdad es que no es que te acabes acostumbrando, pero que sí que, bueno, pues que al final pues lo llevas mejor que sobre todo los primeros partidos.
Y ahora acaba la temporada. Llegas al Egea, el Egea da la sensación de que su aspiración es hacer un gran proyecto para subir a esa segunda B, que también parece ahora mismo una hipótesis. No sé si realmente va a ser así, si esto está 100% clarificado, porque cuando estábamos en casa daba la impresión de que sí, de que la segunda B iba a tener su organigrama. Casi daría vértigo ponerse a montar un equipazo en segunda B a día de hoy.
Sí, es lo que te digo, es adaptarse, estar preparados para cuando tengamos órdenes, que todos confiamos en que las haya, aunque sean con medidas especiales, porque eso va a ser inevitable, sin público, porque al principio sobre todo va a ser sin público, y bueno, pues estar lo mejor preparado para el momento que haya que arrancar, bueno, pues no te pille de nuevo así. Y poder empezar bien, hacer una buena temporada. Y bueno, yo lo que digo, son 102 equipos, hay muchísimas familias que dependen de eso, y yo estoy convencido de que, bueno, aunque tarde un poco más que el fútbol profesional, la primera y la segunda, que se tiene que jugar también sí o sí.
Casi iba a decir, vas a tener que ejercer de profesor por el campo, evidentemente, porque tu experiencia es un ejemplo, una librería de fútbol, pero también una librería de COVID, desgraciadamente.
Sí, bueno, pero lo que te digo es que estamos en la situación que estamos, todos nos vamos a tener que adaptar a todo, a las nuevas normas, a los nuevos escenarios, poco a poco yo creo que lo iremos viendo, no normal, pero sí más llevadero, y bueno, como te digo, se trata de estar preparados y, bueno, protegerse sobre todo, porque muchas veces donde menos te esperas es donde puedes estar en peligro de contagiarte y, bueno, tener cabeza.
¿Tienes que controlar a la familia, no me abracen mucho, no guardamos las distancias, estas cosas?
Sí, yo por supuesto, con mi familia más cercana, mi mujer y mis hijos no, pero yo con mis hermanos pues hace mes y medio, 2 meses que no nos juntamos, que no hacemos una comida, que bueno, pues porque cuando volvíamos yo por no poner en riesgo ni a mi familia ni a mis compañeros, yo sabía que no me podía juntar, que todos queríamos tener esas comilonas y estar con la familia, pero bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo, mis hijos lo saben, mis hermanos también saben que en ese sentido lo estamos llevando muy a rajatabla, que estamos en una burbuja, bueno, donde vamos los 5 de mi casa juntos, mi mujer y mis 3 hijos, y tratamos de estar aparte de todo el mundo. Contacto con amigos tenemos muy poco desde todo esto, pero bueno, yo creo que ahora todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no va a ser difícil superarlo.
Da gusto escucharte, Miguel, por el nivel de concienciación. Ayer lo percibía absolutamente igual en Carlos Retamar, en el capitán de fútbol Emoción Zaragoza, y no hay que darlo por descontado tampoco, porque evidentemente el futbolista también es humano y también desea estar, pues por ejemplo, con sus hermanos. Te deseamos mucha suerte, Miguel, hablaremos cuando tú quieras.
Sí, eso es. Bueno, ya sabéis que estoy a vuestra disposición y a ver si esto poco a poco va pasando, podemos volver poco a poco a la normalidad y, bueno, sobre todo también podemos hacer un gran año. Muchas gracias a vosotros.
Y que marquen muchos goles, Miguel. Un abrazo
ojalá,
grande.
Ojalá. Un abrazo.
Tres y 49 minutos de la tarde, Aragón Deporte en Aragón Radio. Qué testimonio también, ¿eh? El de Miguel Linares, alguien que ha vivido desde dentro la crueldad de este tramo final de temporada del Real Zaragoza y toda la connotación que está rodeando al universo fútbol para volver. Esa es la realidad en voz de un protagonista que se ha marchado a Legia, pues para eso, ¿no? Para intentar seguir disfrutando y ayudando a uno de los nuestros a ser un equipazo en la segunda división B. 4:50 de la tarde. Está siendo un día seguro muy especial. Estará pensando en muchas cosas y nos va a costar acostumbrarnos a decir esto. Roberto Iglesias, creo que ya ex vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
¿Es ex vicepresidente?
Bueno, es la propuesta. Eso tiene que estar ratificado por la asamblea de socios, con la nueva junta, y esto con la situación que tenemos del COVID, ya. Pues no sé cuándo podremos hacer esa asamblea, pero sí, es esa la situación, y así hay que aceptarlo, y así tienen que trabajar los nuevos, es decir, la vida.
Hoy has sacado el corazón, ¿eh?
¿Qué?
Que has sacado el corazón hoy, ¿eh?
Ah, sí, lo tenía flor de piel. Tampoco te creas tú que me haya costado ningún esfuerzo. Es así. He dicho lo que pensaba. Yo posiblemente me he emocionado en algún momento y alguno de los que estaban dice, tío, que me has emocionado mucho, ¿qué coño dices de estas cosas? Bueno, pues es lo que hay. Es la situación así y hay que decir lo que se piensa y dejarse llevar por las emociones. Muchas veces no contar el 100%, guardarse cada uno unas cosas en su rincón de pensar para ir allí a reconfortarse en muchos momentos.
No sé si le has dado muchas vueltas a lo de lo que has contado esta mañana, que habías tenido un accidente.
Sí, eso es cierto, el accidente lo tuve en el nacimiento del río Pitarque, en Teruel.
Anda.
Me pasó un accidente hace un año, me tuvieron que sacar con una camilla los miembros de la Guardia Civil en camilla un rato, un helicóptero, con helicóptero, otro helicóptero más, aquello fue una cosa de película, arriesgada, lo que me tuvieron que hacer para sacarme, y sí, estuve a punto de quedarme en una silla de ruedas, no ha sido así, pero claro, ahora soy una especie de Robocop, llevo la columna atornillada, entonces tengo que hacer ajustes, puedo caminar y entonces caminar sí 20 kilómetros muchos días, 25 kilómetros que ya es caminar, pero ir en bicicleta no, jugar al pádel no, jugar al golf no. La vida tienes que acostumbrar según te vienen las cosas.
¿Qué es la quebrantahuesos para ti?
La quebrantahuesos es mi vida. Llevo con ella más de 30 años. Ha sido prioritario frente a, en muchos momentos, lamentable decir, frente a mi familia, he antepuesto en momentos puntuales quebrantahuesos a la familia. Ha girado mi vida en torno a quebrantahuesos de manera permanente. Es como si fuera una hija, como si fuera un amante, como si fuera parte más intrínseca de mí. Pero es que así hay que llegar a un momento que se dice, oye, ya vale, hasta aquí hemos llegado. Porque si no, sería una momia que iría en una sillita de ruedas o con un bastón y me sacarían a la sola estar en la quebrantahuesos. Antes que eso hay que tener la propia responsabilidad de decir, llegado el momento es este, hasta aquí estamos.
Cuando empezaste, Roberto, ¿te imaginabas que esto iba a convertirse en algo tan grande?
No, lo bueno, ¿sabes qué es? Que nunca fuimos con intención de ser grandes, ¿no? Ha ido paso a paso. Intentamos ser desde el principio disfrutar, hacer las cosas bien, tener mucha, mucha ilusión, muchas ganas, intentar contagiar esa ilusión a patrocinadores, participantes, voluntarios, y la cosa ha ido viniendo rodada. No dijimos queremos ser, queremos tener, queremos llegar. No, nunca, 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 y así nos ha ido bien. Y si no hubiéramos llegado, pues tampoco hubiera sido ninguna excepción. Era un grupo cohesionado, compacto, amigable, y hacíamos esto con la pasión por la bicicleta, con la pasión por nuestra zona, por nuestro territorio, para intentar promocionarlo, y yo creo que lo hemos conseguido. Decir quebrantahuesos, es decir Sabiñánigo, es decir Alto Aragón, es decir Aragón, eso nos podemos llevar por delante. Ese es nuestro, como decían aquellos, nuestro legado.
Para ti, ¿cuál es la clave de que la quebrantahuesos se haya hecho así, de grande?
Bueno, hemos puesto mucha ilusión. Hemos puesto mucho trabajo. Hemos puesto mucha dedicación. Han sido unos equipos de trabajo trabajando desde la unión, desde la alegría, desde proponer cosas nuevas. Hemos propuesto muchas cosas nuevas. Hemos innovado en muchas cosas. Han salido todas bien, no todas, no, algunas han salido regular, otras mal, pero bueno, de todas hemos aprendido. Hemos contado con un territorio perfecto, maravilloso. Hemos contado con unos voluntarios que han puesto su vida y su corazón en la quebrantahuesos. Ellos son la imagen, y ellos han sido una imagen maravillosa. Su sonrisa, su trabajo, su dedicación. Eso es lo que hemos hecho, y entonces esa ilusión, ese trabajo, ese apoyo de los voluntarios permanente. Y las ciclistas lo han visto, lo han notado, y siguen apostando por la quebrantahuesos. Cada año más y más ciclistas de todo el mundo, y digo bien, de todo el mundo, de África del Sur, de Australia, de Japón, de Canadá, dicen que queremos hacer la quebrantahuesos y quieren conseguir una de las plazas. Yo pienso que eso es una promoción importante, promoción económica también para la zona, el impacto económico es importante. Y sobre todo hacerlo desde la sonrisa, desde el compromiso, desde disfrutar haciéndolo. Y si tú disfrutas haciendo lo que haces, ya tienes mucho ganado, ¿eh?
Es así, en todo, en la vida. Aquí tendrás siempre tu casa, Roberto, para cuando quieras. Y te deseamos lo mejor,
sí,
lo que te propongas.
Yo también aquí estoy para lo que vosotros queráis, para lo que pueda colaborar, aportar. No puedo hacer la quebrantahuesos en bicicleta, ni tan siquiera la treparriscos, pero puedo pasear, puedo caminar, puedo hablar, puedo intentar colaborar en todo lo que pueda, y sobre todo ser feliz y no dejar nunca de soñar.
Te lo agradecemos mucho, Roberto Iglesias, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Mucha suerte, lo mismo, a vuestra disposición. Gracias por todo.
Gracias. Quedan cosas, que contar. 3:57 minutos de la tarde, ¿verdad? Que sí, Lara Santos, muy buenas.
Buenas tardes, Cristian. El último capítulo de violencia racial en Estados Unidos ha desembocado en una fuerte protesta social en el seno de la NBA. De momento, la jornada quedó suspendida y la temporada en el aire, por lo que los responsables de la NBA se reunirán el lunes para decidir cómo organizar el calendario. Por otro lado, el Casademont Zaragoza femenino disputó esta semana su primer encuentro amistoso del verano, en el cual venció al Cádiz La Seu con un resultado final de 71-90. El conjunto de Carlos Iglesias dejó buenas sensaciones y esta fue la valoración del técnico.
Yo creo que hemos sido muy regulares todos hoy, entrenadores, jugadores, todos hemos sido muy regulares. Nosotros valorando más pues dónde estamos, cuál es el trabajo que llevamos hecho y cómo resulta luego en una situación pues más real de un partido.
Hoy también es protagonista el atleta Tony Abadía. El deportista se enfrentará a un nuevo desafío, esta vez en el hipódromo Son Pardo de Palma de Mallorca. El aragonés se medirá este viernes a las 8 de la tarde a un caballo de carreras con su conductor. Un reto lejos de las pistas de atletismo en el que Abadía tendrá que dar el 100%. Por último, en fútbol tenemos un nuevo fichaje en Segunda B. La Sociedad Deportiva Ejea ha hecho oficial la incorporación de Jesús Marrufo. El jugador procedente del Utrera de Tercera División reforzará el centro del campo del conjunto de las Cinco Villas la próxima temporada.
Gracias, Lara. Queda mucho, mucho día por delante y mucho deporte, más a partir de las 7:05 en la segunda edición con Olga Torres, después de este anticipo de estos... de esta casi hora que hemos tenido esta primera edición de Aragón Deporte, en la que hemos disfrutado mucho. Ha sido muy, muy especial con todas las novedades de la pretemporada de nuestros equipos. Y la realidad a esta hora de la tarde, insistimos, evidentemente adaptándonos todos a la realidad que rodea a nuestro país y a nuestro mundo en general. Ha sido un placer. Más a partir de las 7:05. Chao.
Me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Nos gusta sonreír, queremos disfrutar. Y como cada verano, volvemos a hacerlo juntos. Porque en Aragón en Abierto, tú eres el protagonista. Te esperamos en directo de lunes a viernes en Aragón TV.